Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este lluvioso, desapacible jueves 12 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Parece mentira, pero el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha encontrado un hueco en su apretada agenda navideña para reunirse con los deportistas. Ayer, en un acto deportivo publicitario, el regidor vigués protagonizó, como decía, un acto con un total de 27 deportistas que por sus méritos en la pasada temporada 18-19 han merecido ser becados por la institución municipal viguesa. 27 deportistas, en total un desembolso de 30.000 euros para jóvenes que practican taekwondo, judo, squash, badminton, natación y remo. Un acto tradicional con carácter anual que se celebró en el día de ayer y en donde el Concello de Vigo repartió entre los deportistas del presente y del futuro, si hablamos de las antiguas pesetas, un total de 5 millones.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas.
Pues algo habrá que hacer con los porteros de la primera plantilla del Real Club Celta. No sé si llevarlos a La Bruja, empezar a plantar cebollas y ajos en el Estadio Municipal de Balaídos, porque ese carrusel de lesiones que desde la pretemporada afecta a Rubén Blanco, a Sergio Álvarez e Iván Villar, ha tenido su enésimo episodio esta mañana.
Sí, y además en la figura de Sergio Álvarez, que está siendo sometido hasta la de la tarde a pruebas médicas para poder definir de forma más clara cuál es el alcance exacto de la lesión que ha sufrido en el entrenamiento de esta mañana. En principio, las primeras previsiones que nos hacen llegar al equipo de Deportes COPE es que lo normal es que sufra un esguince de rodilla, en la rodilla izquierda. En el entrenamiento, insisto, de esta mañana estaríamos hablando de un tiempo estimado de baja que rondaría aproximadamente las 6-7 semanas. Insisto, está siendo sometido Sergio Álvarez a más pruebas médicas para descartar problemas mayores en la rodilla. Tú hacías referencia a ello, Antonio. Es que no es la primera lesión que sufre Sergio Álvarez. Ya sufrió una en la pretemporada con una rotura fibrilar en el muslo derecho. A ello hay que sumarle los problemas que hace bien poco sufrió Rubén Blanco y la lesión de la que ahora mismo se está recuperando Iván Villar. Por lo tanto, de nuevo, problemas serios en la portería para el técnico Óscar García.
En total, lesiones de cierta consideración para los tres porteros en esta temporada, un total de 5. Quedan 3 partidos antes del periodo de vacaciones navideñas. Esos 3 partidos ante Mallorca, Peña Zagresa y Levante, en principio, Santi, se van a afrontar con Rubén Blanco y con Fran Vieites,
sí,
el guardameta del filial.
Exacto, con el portero del equipo filial. Se supone que también a los entrenamientos y posiblemente algunos partidos acuda el juvenil Yago Domínguez, pero evidentemente tiene que volver a tirar de los porteros que tiene en los filiales, en los equipos de cantera, Óscar García, porque a pesar de contar con 3 porteros como guardametas habituales de la primera plantilla, las lesiones están siendo demasiado recurrentes en sus guardametas y eso está obligando a los técnicos, en este caso a Óscar García, a tirar de los equipos filiales.
Y es que recuerdo que uno de los 2 porteros del filial, Álvaro, también está lesionado.
Correcto, entonces eso supone todavía un problema mayor para el entrenador, un Álvaro que todavía en las últimas semanas le hemos visto cómo empezaba a hacer parte del trabajo de recuperación, de rehabilitación, todavía con las muletas, así que el portero del filial que tiene evidentemente para mucho tiempo de recuperación.
El equipo ha entrenado esta mañana, que fue donde se produjo la lesión de Sergio Álvarez. ¿Alguna novedad en el parte médico? ¿Alguna noticia positiva.
Sí, la noticia positiva del día, sin duda, es que Iago Aspas ha podido entrenar con total y absoluta normalidad. Contabas ayer, Antonio, a esta hora de la tarde, que el príncipe de las bateas no podía trabajar con el grupo en el día de ayer porque arrastraba unas molestias estomacales, de las que ya está recuperado. Hoy, insisto, Aspas ha entrenado con normalidad. Pape está cada vez más cerca de reintegrarse al trabajo con el grupo y de, por lo tanto, recibir el alta médica. Ni mucho menos está Pape descartado para el partido del domingo. Los que sí ya lo tienen en chino mandarín son Denis Suárez, que sigue haciendo trabajo de fisioterapia al margen, además de los ya mencionados Villar y Claudio Bobí, que siguen con su trabajo de recuperación tras ser operados recientemente, y David Yuncan, que es una de las grandes incógnitas de las últimas semanas, se lesionó en el partido del Camp Nou, sigue sin recuperarse y sigue trabajando al margen de sus compañeros.
Y otra noticia de esta misma mañana, noticia oficial, hecha pública por la Liga de Fútbol Profesional: reparto del dinero en concepto de derechos de televisión temporada 18-19 entre los 22 equipos de segunda división, los 20 de primera. El Celta es el undécimo que recibe más dinero.
Sí, en concreto le han correspondido en el ejercicio pasado al Celta 55,7 millones de euros, que son 6 millones más de lo estipulado en la reciente Junta General de Accionistas que se celebró en la sede de Príncipe. La pregunta que muchos se hacen es cómo se distribuyen estos derechos televisivos. De la siguiente manera: el 50% es un reparto equitativo para todos los equipos y el 50% restante se divide de la siguiente forma: 25% en función de los resultados deportivos, de la clasificación que hayas conseguido, de ahí que el Celta esté bajando puestos en estos últimos meses, porque recuerdo que la temporada pasada se salvó prácticamente que in extremis, y el otro 25% restante de lo que en la Liga llaman la implantación social, es decir, un tercio depende de los abonos y las taquillas, los ingresos que tengas en esos conceptos, otro porcentaje elevado de este 25% viene de la generación propia de recursos, algo en lo que el Celta está intentando mejorar a lo largo de las últimas temporadas, y a eso hay que sumarle las audiencias televisivas y otros parámetros que no se han dado a conocer por parte de la Liga.
En cualquier caso, un décimo el Celta, 55 millones, prácticamente 100 menos que el que más cobra, que es el Fútbol Club Barcelona, con 166, algo más de 100 millones menos.
Sí, bueno, es una cifra muy llamativa. Normalmente cuando surgen o cuando aparecen, se hacen públicos estos datos, muchas veces comparamos con la Premier League. No tengo el dato exacto, lo he leído hace un ratito en las redes sociales. Creo que el último equipo que ha conseguido el ascenso en la Premier League, no sé si se ha llevado 140, 144 millones de euros del reparto televisivo, con lo cual estamos hablando de una cantidad absolutamente abismal en lo que a comparar una liga con la otra. Si al final el Barça y el Madrid se llevan tal cantidad de dinero y el resto del dinero se reparte entre los demás equipos, es difícil que podamos tener una liga tan competitiva como muchos desearíamos.
Santi, que nos pilla el toro. Nos quedan 3 días para el Celta Mallorca, domingo 2 de la tarde en Balaídos. Hay actos para recibir al equipo. Y enfrente, un Real Mallorca que busca por primera vez puntuar esta temporada lejos de el archipiélago balear, sí, lejos de su casa.
De nuevo se moviliza la afición del Real Club Celta para desde las 12 de la mañana hacer un recibimiento, como vivimos tantos a lo largo del tramo final de la pasada temporada. Además, este muy especial porque las peñas y los aficionados del Celta van a recordar a Miguel, ese aficionado del conjunto vigués que ha fallecido durante los últimos días de forma repentina, con tan solo 15 años. Antes de esto, en torno a las 11, el club ha programado una chocolatada, chocolate con churros para los aficionados que se acerquen a las cantinas del estadio, y por supuesto todo ello encaminado a llevar al equipo en volandas a esa gran final que tiene el Celta. No es que lo diga yo, lo han dicho los protagonistas durante los últimos días. Como no tenemos sonidos del Celta, pues seguimos escuchando a los protagonistas de los rivales del conjunto vigués. En este caso, al consejero delegado del Real Club Deportivo Mallorca. Ha habido un acto en la isla esta misma mañana. Maeta Molango dice que el partido del domingo sí es importante para los dos equipos, pero dice el dirigente Bermellón que ni mucho menos decisivo.
Es un partido donde que es importante, pero bueno, tampoco es que sea decisivo porque falta mucha liga. Pero bueno, yo creo que hay señales que dicen que aunque no hayamos puntuado fuera de casa, el equipo va a más. Creo que el equipo en ningún momento, en ningún partido fuera de casa, los últimos 3, ha perdido la cara. Es más, yo creo que ha estado más cerca de ganar que de empatar o de perder. y yo creo que tenemos que seguir en esa misma línea.
Dicen los protagonistas del Mallorca que la mejoría es notable, pero lo cierto es que de momento no han sido capaces de sumar ni un solo punto. De hecho, son el peor equipo de las grandes ligas, de todas las grandes ligas europeas, el equipo que menos ha sido capaz de puntuar como visitante. De todas formas, dice también Salva Sevilla, uno de los pesos pesados del vestuario bermellón, que el equipo mejora cada día y que vendrán a Vigo a plantar cara.
Creo que la última salida las cosas se han hecho bien, hemos merecido puntuar y por ciertos detalles pues no se ha hecho. Tenemos que seguir insistiendo, darle mucha importancia a este partido que la tiene y ser conscientes de lo que nos jugamos. Creo que es un partido muy importante donde no podemos fallar y tenemos que ir con esta mentalidad.
Y por último, Alex Febas, que reconoce que hay muchas cosas en juego, tres puntos vitales para Celta y para Mallorca.
Bueno, sabemos que es un partido muy importante tanto para nosotros como para ellos también. Ellos también se están jugando la vida, pero nosotros tenemos que igualar esa intensidad y venir jugando como vinimos fuera de casa los últimos partidos, aunque el resultado no haya sido bueno como contra el Levante. Y ya te digo, tenemos que ir con la ambición de ganar y de ir a hacer lo que tenemos que hacer.
Quedan para el Real Cruz Celta todavía dos sesiones de trabajo, la de mañana viernes, la de pasado mañana sábado, el partido contra el Mallorca, 2:00 p.m, próximo domingo. Las previsiones indican que puede ser un partido pasado por agua. Nos queda algo, Santi.
Sí, nos queda hablar del díscolo en Remor, que ha sido noticia en estos últimos días por bajo rendimiento, no solo en el Celta, sino también en su actual club, en el Galatasaray. Ayer el turco disputó 62 minutos en la Liga de Campeones en la derrota, abultada derrota de su equipo del Galatasaray, 5-0 en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain.
Como no tenía nada que hacer, jugó la pescadera y por eso fue titular.
Exactamente, porque el Galatasaray ya está fuera de la Liga de Campeones, así que ayer tuvo minutos en remorque. Insisto, sigue siendo noticia, no solo lo fue en Vigo, también por los mismos motivos lo está siendo en su país.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Vamos con otro tema. Ayer se cerró la primera vuelta en la Liga Asobal 19-20 y se cerró para Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas con el partido que jugaron en Valladolid ante Atlético Valladolid. 29-24 ganó el equipo local, que ya mandaba en el marcador al intermedio por 12-9. Es el final de la primera vuelta y la situación se complica para Cangas. La clasificación en la parte baja, de abajo arriba, Bada Huesca colista con 6 puntos, Cangas con 7, los dos en posiciones de descenso, y ya con 11 puntos un quinteto de equipos formado por Guadalajara, Puerto Sagunto, Benidorm, Sinfín y Puente Genil. Repito, la salvación ahora mismo para Cangas está a 4 puntos, 7 tiene Cangas. Ese quinteto que decía anteriormente, que mencionaba anteriormente, tienen un total de 11. La situación, con el calendario en la mano, es complicado. La situación es complicada. Quedan 15 partidos, los 15 de la segunda vuelta. En esos 15 partidos, Cangas jugará en Ogatañal un total de 8 y tendrá por consiguiente 7 desplazamientos. En esos 8 partidos que tiene que jugar Cangas como local y tomando como base la frontera de los 19-20 puntos para lograr la salvación como referencia a lo sucedido en años anteriores, de esos 8 partidos, Cangas recibe a 4 de los 5 primeros clasificados, excepto a Demar de León. Por Cangas tienen que pasar Logroño, Cuenca, Bidasoa y Fútbol Club Barcelona, con lo cual el margen de maniobra para el equipo de Moyano es mínimo. Habrá que ganar sí o sí a Guadalajara, Sinfín, Puente Genil y Atlético Valladolid e intentar rascar en alguna de las 7 salidas. Podría ser en Nava, podría ser en Sagunto, podría ser en Huesca. En definitiva, con el calendario en la mano, el margen de maniobra después de la derrota de ayer en Valladolid se ha limitado mucho, para el conjunto de Cangas en su intento de seguir un año más en la Liga Sobal.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y 44 minutos, acto que tuvo lugar ayer en el transcurso de la gala, acto que tuvo lugar en Madrid, gala anual del Comité Olímpico Español, donde varios deportistas de altísimo nivel fueron galardonados con la entrega de la Orden Olímpica. Entre ellos, dos triatletas gallegos y de referencia, Iván Raña y Jami Gómez Noya, que decía que se fijaba para el próximo año como gran objetivo brillar, primero estar y luego brillar en los Juegos de Tokio.
Sí, pues el objetivo primero tiene que asegurarnos la clasificación, pero bueno, si así lo consigo, pues será el gran objetivo ya. Preparar lo mejor posible, es lo único que puedes hacer como deportista, tratar de estar con todos los detalles ahí al máximo y entrenar muy duro para conseguir hacerlo lo mejor posible.
Jami Gómez Noya, que decíamos va a preparar la cita de Tokio, primero estos primeros 2-3 meses del nuevo año en Nueva Zelanda y posteriormente ya en Galicia, en el acto de ayer, en el acto del COE, su presidente, el también gallego Alejandro Blanco, mostraba su orgullo por estar reunido de deportistas de tan alto nivel.
Creo, y lo digo convencido, que ningún comité olímpico de todo el mundo puede tener a tantos deportistas y a tantos representantes de todos aquellos que apoyan al deporte con la calidad que tiene el Comité Olímpico Español. Siempre que hay un reconocimiento hay una persona valiente, alguien que tiene méritos para recibirlo. Pero también es cierto que el mejor reconocimiento, sin ninguna duda, no es la medalla, ni lo que hoy le entregamos aquí. El mejor reconocimiento es ser conscientes de que lo que estáis haciendo por y para el deporte tiene una gran repercusión en toda la sociedad.
Palabras de Alejandro Blanco en el acto que ayer tuvo lugar en el COE. 15 horas y 46 minutos. Nuestro siguiente invitado está en Madrid y ya aguarda su presencia, su entrada en nuestro programa. A la vuelta de pausa.
653 muertos, más de 800 desaparecidos. Es el saldo de la represión en Nicaragua desde abril del año pasado.
Para los nicaragüenses, Nicaragua hoy por hoy es una cárcel. Para nosotros.
El padre Augusto estaba amenazado de muerte y en el momento en el que le llamé, estaba escondido en su propia iglesia por miedo.
4 horas de ataque con armamento militar pesado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Regreso al fútbol. Sabéis que el Pontevedra juega este sábado, pasado mañana, 7 de la tarde, en Pasarón. Recibe al Rayo Majadahonda y el entrenador de porteros del equipo madrileño, que el año pasado estaba en Segunda División A, es un viejo conocido de la afición granate. Leía en los últimos días una entrevista en donde mostraba su nerviosismo por retornar a una ciudad donde se le quiere y mucho. Es argentino, se llama Bernardo Martín Raj. Bernardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Realmente estás nervioso por volver a esa ciudad que tanto te quiere, a esa ciudad y a ese club con el que conseguiste un histórico ascenso a Segunda División A en el año 2004?
Pues sí, la verdad que contento por el momento que estamos viviendo ahora con el Rayo Majadahonda y recordando siempre mi etapa en un club donde toda mi trayectoria he pasado más tiempo, ¿no?, en esa ciudad. Y la verdad que del primer día hasta el último ha sido recíproco el afecto de la gente, ¿no?
De hecho, Martín Raj, parte de tu familia reside en Pontevedra.
Sí. Mi hijo de mi primer matrimonio, Juan Martín, está viviendo en Pontevedra, está estudiando ahí, así que voy a tener el gusto de verlo también el sábado. Y bueno, como a él, a mucha gente que se extraña mucho y que nos encontraremos otra vez.
Pero seguro que habrá un antes y un después de ese partido importante para los dos, porque Rayo Majadahonda está en la pomada, está en puestos de playoff. Pontevedra quiere entrar en esa zona reservada a los 4 primeros. Partido importante, partido en donde los dos necesitáis la victoria o por lo menos puntuar.
Sí, la verdad que sí, estamos en un momento muy bueno. Yo creo que los dos equipos, Pontevedra también ha mejorado mucho. y bueno, mirando las alineaciones sabemos que son equipos armados para estar arriba, así que no perdérselo porque va a ser un partido muy muy bonito, ¿no? Y ganará el que se lo merezca, por supuesto.
¿El objetivo vuestro es retornar a Segunda División A?
Bueno, nosotros los técnicos, eso hay que ser muy prudente, trabajamos semana a semana para estar arriba y cuesta mucho, es un grupo muy fuerte, sabemos con los equipos que competimos y así que trabajamos para estar ahí arriba y lo bueno está todavía por llegar.
Oye, y desde la distancia, ¿qué te cuentan? ¿Qué sabes? ¿Qué referencias tienes de este nuevo Pontevedra de Carlos Pouso?
Pues lo sabemos todo, lo sabemos todo. Soy íntimo amigo de Moncho, de todo el portero de Pontevedra, conozco mucho a Edu y yo tengo que estudiar el portero rival, o sea que no nos sorprende nada. Hoy en día sabemos todo del equipo rival, así que nada, ya sabemos bastante de nuestro rival.
Oye, y por lo que sabes del Pontevedra y por lo que conoces de tu equipo, los aficionados que acudan el sábado a Pasarón, ¿qué partido crees que van a ver? ¿Un partido de ida y vuelta? ¿Un partido trabado y cerrado? ¿Qué crees? Siempre y cuando las condiciones climatológicas no condicionen el desarrollo del juego, ¿qué partido crees que se puede ver?
Pues has dado el clavo, ¿no? Nosotros vemos muchos eso. Yo creo que Pasarón estará, tengo ese recuerdo, impresionante como siempre, pero va a haber lluvia, o sea que espero que esto no condicione, porque son dos equipos con mucha calidad, dispuestos a jugar. Pero bueno, yo de mi lado ya te digo que tengo que mirar la faceta que nos haga un poco daño y ya tiraré para nuestro equipo. Pero bueno, creo que pueda ser un partido muy interesante y ya te digo, por mi parte, que no haya goles en contra.
Oye, firmamos a 12 de diciembre que Pontevedra y Rayo Majadahonda ascienden a Segunda División y te conviertes en el tipo más feliz del mundo.
¿Con qué hay que firmar? ¿Con boli, con pluma, con sello? ¿Con qué hay que firmar? ¿Con todo?
Martín, que ha sido un placer poder charlar contigo. El sábado nos vemos en Pontevedra. Un abrazo grande.
Un gran abrazo a todos. Muchas gracias.
Bernardo Martín Raj, uno de los iconos del Pontevedra de los últimos años, ahora entrenador de porteros del Rayo Majadahonda, el equipo que el próximo sábado, pasado mañana sábado, visita Pasarón.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Decía que nuestro invitado estaba en Madrid, también hoy en la capital de España, hoy, mañana y pasado, están las chicas del Celta Zorca Recalvi. Hablo de baloncesto, hablo de la Liga Femenina 2 y hablo de ponerse al día el conjunto de Cristina Cantero. En su día, concretamente en el pasado mes de noviembre, se aplazó el partido que tenían que jugar contra Alcobendas. Entonces había compromisos internacionales de dos de las jugadoras del equipo vigués. Alcobendas accedió al cambio y aprovechando que este fin de semana tocaba partido en la capital de España, Celta ha programado, aunque sea con un espacio escaso de tiempo, apenas 48 horas, dos partidos de liga. Hoy a las 9 de la noche contra Alcobendas, sábado 4 de la tarde contra Leganés. Ya no regresará a Vigo el Celta Zorca, que afronta el partido de esta noche con dudas en su plantilla. No jugaron ante Cortegada ni Ainhoa en la Corzana ni Elo Edeferioca. Se espera que hoy puedan aportar su granito de arena para que el Celta, ese es el objetivo, pueda lograr en este Tour madrileño dos victorias que le vuelvan a situar cerca de la zona de playoff de ascenso a la División de Honor Femenina de Básquet.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
15 horas y 53 minutos. Presidente de la Federación Gallega de Judo, Mario Muzas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos a 3 días para la edición número 27 de la fiesta del el judo infantil. Será en las instalaciones del IFEBI de Vigo y anuncia su federación la presencia de 1.500 niños, de 1.500 incipientes yudokas procedentes de toda la provincia, insisto, en la gran fiesta del judo infantil.
Pues sí, Antonio, como bien dices, ya son 27 años los que llevamos celebrando esta cita anual y 1.500 probablemente, alguno más, se den cita, valga la redundancia, el próximo domingo en el IFEBI para celebrar un año más esta fiesta del judo.
Permítame la expresión, menudo pollo van a liar, porque entre niños, padres, familiares, pues unas cuantas miles de personas durante toda la mañana.
Sí, pues como viene siendo habitual, unas 5.000 personas pasarán por el IFEBI y bueno, un día de fiesta para celebrar juntos de un deporte que nos une de muchos años y como comentaba anteriormente, hay niños padres que participaron como niños y que ya vienen a esta edición como padres.
¿Cuántos clubs aportan yudokas a esta celebración dominical?
Pues todos los de la provincia de Pontevedra, no solamente de todos los clubs, sino también las escuelas deportivas municipales de Vigo y las escuelas provinciales de la Diputación.
Acláreme una cosa, presidente. Hay que trasladar esta fiesta pues a un recinto ferial como puede ser el IFEBI porque... a nivel logístico, ¿cuántos tatamis para que todos puedan competir, para que todos se puedan ver, para que todos se puedan mostrar? ¿Cuántos tatamis se necesitan?
Pues como bien sabes, se necesitan muchísimos. Vamos a montar 29 en esta edición y ya hace años que el pabellón de las Traviesas se quedó pequeño para este evento y bueno, pues es un complejo montaje y una logística muy grande que es posible gracias a la ilusión de todos los colaboradores, voluntarios y en definitiva judocas de la provincia que año tras año se vuelcan en la organización de este evento.
Pues esto será el domingo a partir de las 11 de la mañana.
11:30 empieza, a las 11 están citados los niños y bueno, esperamos que sobre la 1:30 pues esté todo finalizado.
Presidente, dígame una cosa, año 2020, Juegos de Tokio, ¿habrá representación de yudokas que tienen licencia con clubs gallegos? ¿Habrá representación en los Juegos Olímpicos?
Pues seguro que sí, seguro que sí. Hoy hemos conocido la noticia de la medalla de plata de Fran Garrigós en el máster, que prácticamente le deja muy arriba en el ranking mundial, y junto a Nikolov su presencia es casi segura de los dos, pero aún así pues queda María Bernabéu, queda Sara Álvarez, queda Laura Martínez, que están peleando duro y fuerte por la clasificación, y que si en este momento se cerrara, junto con Alberto Gaitero, los cuatro, podríamos tener seis deportistas olímpicos.
Con pocos medios o no con todos los medios que hubiera deseado, la Federación Gallega de Judo sigue brillando por arriba y por abajo, por arriba aportando deportistas de altísimo nivel, por abajo creando esa cantera con actos como el de este próximo domingo, la fiesta del judo infantil, instalaciones del IFEBI de Vigo, 1.500 niños procedentes de toda la provincia. Por la parte que le toca, presidente Muzas, enhorabuena, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Y una de ciclismo para terminar nuestro programa, a punto de llegar a las 15 horas y 59 minutos. Continúa el goteo de fichajes, séptimo del Vigo Rías Baixas para la temporada 2020. Un corredor que cambia de equipo y también de modalidad. El vasco John Tena se pasa al asfalto tras haber brillado como biker. Con esta incorporación, el equipo Fluor, como le gusta decir esto a mi compañero Santi Peón, se hace con los servicios de un chaval, de un ciclista de Urrecho de 21 años que quiere brillar en la modalidad de carretera. Lo intentará con el maillot del Vigo Rías Baixas. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Hasta entonces, que disfrutéis de lo que queda de jornada. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.